Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más de 3.200 alumnos de 45 centros públicos y concertados de entre 8 y 14 años de Valladolid participan en el musical Si Jesús hubiera tenido Instagram, que se representa en el Centro Cultural Miguel Delibes. Será a partir de hoy y serán 10 conciertos hasta el 30 de mayo. Un espectáculo educativo y religioso en el que además de los alumnos participan músicos y actores profesionales. Junto a los 45 colegios de Valladolid habrá una decena de Palencia. Y es que la idea de este musical nace aquí, en Valladolid, pero se ha ido extendiendo a otras provincias como Salamanca, Zamora y León. Una propuesta de Goyo Casado y Sergio Merino. Enseguida hablamos con los participantes y con los profesores que han trabajado en ello. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y vamos a escuchar algunas de las canciones de este musical.
Partiría mil veces con stories de él.
Y bueno, de estas canciones saben mucho Marcos y Ana, que son dos de los alumnos que participan. Marcos está en primero de la ESO y Ana en quinto de primaria. Y también Noelia y Marta, que son profesoras de primaria. Bueno, primero chicos, vosotros participantes, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Y las profes seguro que también están nerviosas. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Marcos, empezamos por ti. ¿Cómo te sientes a unas horas, ¿no?, de subirte al escenario en el Centro Cultural Miguel Delibes?
Pues muy bien, porque es al final un evento que pocas personas tienen pues acceso, y pues cantar en ese escenario pues está guay.
¿Y Ana, tú?
Yo un poco nerviosa, pero con mis compañeros y yo lo hemos trabajado diariamente, así que lo haremos genial.
Bueno, cuéntanos un poco, Ana, ¿cuál es tu papel y cómo has trabajado en este musical?
Pues yo y algunos alumnos de quinto y sexto de primaria nos reunimos algunos viernes y practicamos las canciones.
Y tú, Marcos, cuéntanos algo de la historia. Tú formas parte de un grupo que se va a subir al escenario. Bueno, ¿qué tenéis que hacer sobre el escenario sin desvelar mucho para todos aquellos que vayan al Centro Cultural Miguel Delibes?
Bueno, pues introduzco que es que un niño se llama Juan y pues en la fiesta de su cumpleaños le regalan un móvil y pues él está muy ilusionado, pero claro, su amiga Vera le dice que tenga cuidado, que no todo es perfecto. Y pues sube una cosa a Instagram, ¿sí?, mal etiquetada, entonces pues se ríen un poco de él y pues lo pasa mal.
¿Y todo esto con música?
Sí.
Y bueno, vosotras, Noelia y Marta, profesoras. Noelia, empezamos por ti. Bueno, ¿cómo ha sido ese trabajo de un año y cómo os embarcáis en esta idea, esta propuesta de Goyo Casado y Sergio Merino?
Bueno, contamos con la gran suerte de tener a Goyo Casado como compañero nuestro en el cole. Él es el que nos embarca un poco en esta actividad y tanto familias como alumnos como todos nosotros profesores pues lo hemos acogido con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, y bueno, pues las canciones resuenan por los pasillos porque hacemos ensayos tanto a mediodía, como decían a los de quinto y sexto, en primero de la ESO en sus clases, y también nosotros tercero y cuarto.
Bueno, vosotros no lo he dicho, sois del Colegio San José de Valladolid. Marta, bueno, ¿cómo empiezas tú también con esta idea, este proyecto que hoy llega, bueno, digamos casi es el trabajo final, el primer concierto en ese Miguel Delibes de los 10 que se van a desarrollar?
Pues llegamos con mucha ilusión, como comentaban tanto Ana, Marcos y Noelia. Es un proyecto que llevamos trabajando todo el año, gracias a que Goyo lo ha introducido en el cole y nos ha invitado a tantos coles, ¿no?, y al suyo propio. Lo estamos trabajando con mucha ilusión. Es emocionante pasar por los pasillos y escuchar cómo todos estamos cantando las mismas canciones, como viendo en el perfil de Instagram de Cantamor, en todos los coles estamos cantando lo mismo. Y al final es un proyecto muy bello, ¿no?, porque estamos cantando sin darnos cuenta cómo es ese mensaje evangélico y cómo acoger las nuevas tecnologías desde el punto de vista de Jesús.
Porque ¿cómo os habéis organizado, Marta, para con estos grupos? ¿Os habéis dividido por clases? ¿Cómo se subirán al escenario? ¿Irán pasando de uno en uno?
Sí, mira, nuestra puesta en escena, sabes que es toda la semana y hay 10 puestas en escena. La nuestra es la última, el viernes a última hora, ¿no? Entonces, nosotros la manera de organizarnos es tercero y cuarto. Lo ha hecho el ensayo individualmente en sus clases y una vez cada mes y medio, cada dos meses, nos hemos juntado con Goyo todo el curso para hacer un ensayo general. Quinto y sexto nos hemos juntado los viernes al mediodía, ¿no? tenemos clase por la mañana y por la tarde, y de 1 a 3 nos quedábamos a comer y a ensayar y a jugar un rato con los niños que han participado en esta propuesta, y hemos ido haciendo lo mismo, ensayando y algún día con Goyo también. Y primero y segundo de la ESO, pues lo ha hecho en las clases de religión. Y luego, una vez que lleguemos el viernes allí, pues tiene que haber alumnos tanto en el escenario como en la parte de arriba, ¿no? Porque somos muchos y les hemos dividido por zonas.
Y Noelia, ¿nos puedes explicar un poco, bueno, en qué consiste, cuál es el trasfondo de esta historia, ¿no? De este musical, esa vinculación con las redes sociales en este momento en el que, bueno, en los colegios se intenta evitar el teléfono móvil, hay que advertir también de los riesgos, ¿cómo se vincula lo religioso con lo educativo en este musical?
Eso es. Pues, bueno, básicamente, como decía Marcos, el tema principal es el uso del móvil y, bueno, pues tenemos un papel muy importante en transmitir a nuestros alumnos que hagan un buen uso de él. Entonces, a través de las canciones, también añado que tenemos coreografía, también bailamos, así que a través de esas canciones, pues vamos dando un mensaje sobre hacer un uso correcto y sobre todo el trasfondo que decías de que si Jesús estuviera ahora mismo aquí y tuviera un móvil, que seguro que le tendría, nos invitaría a todos a hacer un uso correcto de él y nos invitaría también a que nos acerquemos más a las personas y quitemos un poco las pantallas de nuestro día a día.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de otra canción.
Y nos diría también que no usemos tanto el móvil.
Y Marcos, tú, ¿qué aprendizaje te llevas de este musical? Y como decía, de las redes sociales, no sé si a lo mejor pues un aprendizaje de hay que evitar más el móvil. ¿Qué has aprendido tú?
Sí, pues básicamente eso, porque pues es fundamental estar con las personas de carne y hueso y no con el móvil, porque al final pues con quien vas a estar toda la vida es con esas personas que te quieren y te aprecian.
Y tú, Ana, cuéntanos también si has aprendido esa, bueno, a retirarnos un poco las redes sociales y estar con ese contacto del cara a cara.
Pues mi aprendizaje ha sido que hay que tener cuidado, pero que el móvil tiene también muchas cosas buenas y que hay que tener cuidado, que crea adicción, pero que con un buen uso es una gran herramienta.
Oye, qué un mensaje, ¿eh? Profesoras, podéis estar muy orgullosas. Bueno, no sé si os vais a animar a cantar algo, si subimos la música un poquito. ¿O no?
Pues un poco.
La primera.
Venga.
Si hubiera tenido Instagram, repartiría mil besos con stories de esos, cubriría la red de amor y nos diría también que no usemos tanto el móvil. Que dar me gusta en persona hace crecer las neuronas con abrazos de paz y amor. Por eso no te quedes solo con los que no te han dado like. Tú vales mucho más que internet. Y siempre sé amable con todos como te gustaría a ti. Siguiendo así el ejemplo de Jesús.
Bueno, chicos, esto está más que preparado, ¿eh? Bueno, Marcos, Ana, Noelia y Marta, gracias por traernos a estos estudios este musical que, como decimos, arranca hoy en el Centro Cultural Miguel Delibes. Serán 10 conciertos, mucho trabajo detrás de alumnos y profesores. Este musical, Si Jesús Hubiera Tenido Instagram, que bueno, se empieza a representar esa propuesta de Goyo Casado y Sergio Merino. Gracias, chicos.
Gracias.
Y desde ayer, Valladolid cuenta con una nueva plaza en el corazón de la ciudad con el nombre de Padre Gago Dominico. Y es que el periodista de esta misma casa ya cuenta con ese espacio, una plaza que ha sido ubicada junto a la iglesia de San Pablo en el barrio de San Nicolás. Precisamente fue inaugurada ayer tras conocer, bueno, pues que el proceso de canonización está en las últimas semanas, ya lo anunció el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello.
Gracias a todos, el proceso diocesano de la causa de beatificación de José Luis Gago está en el último tramo, en el mes de julio concluirá, y desde ahí, pasando a la causa al dicasterio de los santos de Roma, podremos decir de manera ya oficial, pública, el siervo de Dios, Padre José Luis Gago.
Fue tras una Eucaristía celebrada en la iglesia de San Pablo y donde allí pudimos preguntarle a tres personas que pues, son muy importantes para el Padre Gago, para quien son muy importantes el Padre Gago, y esto es lo que nos contaron de esta noticia.
Casi 4 años han pasado desde que empezó el proceso de beatificación del Padre Gago. Durante esta primera fase, que se conoce como diocesana, se ha recopilado todo tipo de información y testimonios. Ahora se abre un nuevo camino, se presenta la causa de canonización a la Congregación por las Causas de los Santos en Roma, quien examinará. Vamos a conocer todo ese trabajo con Rafael Ortega, que es el presidente de la Asociación Padre Gago, y cómo ha recibido esa noticia Raúl Posada Gago, su sobrino, y Elsa González, quien conocía bien al Padre Gago, y todo eso lo han recopilado en su libro Cadena Cope, la radio de las estrellas. Empezamos por Rafael. Buenos días, Rafael.
Buenos días.
Bueno, la causa, no sé si nos puede contar un poco cómo ha sido ese proceso de fase diocesana.
Pues largo, complicado, difícil, pero al final esperemos que satisfactorio para todos y sobre todo por la causa del Padre Gago.
¿Qué se ha hecho en ese trabajo? ¿Se han recopilado testimonios, información?
Muchísimos testimonios. Muchísima gente ha venido aquí a Valladolid, a la diócesis de Valladolid, a mostrar su y a decir su testimonio en favor del Padre Gago, que es un santo, que era un santo. Y después la comisión histórica, que ha trabajado muy duro precisamente para sacar adelante la fase diocesana.
Entre esos testimonios, no sé si nos puede contar alguno que, bueno, hable de esa figura, ¿no?, del Padre Gago, esa importancia del Padre Dominico.
Bueno, ha habido muchos testimonios de muchas personas que la han conocido, pero naturalmente esos testimonios tienen que quedar en el anonimato porque no se puede decir quiénes son, o no debo decir quiénes han sido los que han mostrado su testimonio.
Ha sido un proceso de casi 4 años, ¿es lo que se estimaba, se esperaba que más?
No, es un proceso normal en una fase diocesana. Ahora, si todo sale adelante y si por fin acaba la fase diocesana, irá al dicasterio de la causa de los santos en Roma y ese proceso sí que será bastante más largo.
¿En qué consiste ese proceso?
Pues allí se manda toda la documentación que se ha recogido en la causa diocesana, en el dicasterio de los santos, se estudia y viene la primera petición que se hará, que es declarar venerable al Padre Gago. Cuando se llegue a esa fase, que ya digo, no será fácil, no será de meses, sino puede ser que sea de años, se le declara venerable y después llegará la fase para declararle beato, que hará falta un milagro, y después la de canonización, que hará falta otro milagro. O sea, esperamos que los milagros del Padre Gago lleguen rápido para que podamos verle pronto en los altares.
Muchas gracias, Rafael, presidente de la Asociación Padre Gago. Tenemos también a Raúl Posada Gago, sobrina del Padre Gago. Bueno, ¿cómo has recibido, ¿no?, esta noticia de que después de casi 4 años se termina esa primera fase diocesana?
Pues hombre, con muchísima alegría, porque no deja de ser culminar una ilusión en la que hemos estado participando muchísimas personas. Ha habido un montón de personas implicadas, dedicando tiempo, esfuerzo, dedicación, y bueno, pues no deja de ser un premio a todo el trabajo realizado.
No sé si ha habido alguna sorpresa, algo que esperabais que hubiera tanta acogida, tantos testimonios.
Pues la verdad es que no. La acogida ha sido tremenda, tanto en el proceso de recopilación de testigos, cuando ha habido que llamar a personas para que testificaran, como todos los actos que se han ido haciendo a lo largo de estos 4 años en memoria del Padre Gago, que siempre han tenido una acogida absolutamente numerosa y cariñosa.
Bueno, como sobrino, ¿cómo lo acoges tú? Una Eucaristía, ya no es la primera, se han hecho muchas. Hoy también se inaugura esa plaza aquí en Valladolid del Padre Gago. ¿Cómo lo recibes tú?
Hombre, con muchísimo orgullo, porque el Padre Gago no deja de ser el Padre Gago un poco para el público en general, pero para mí era mi tío, era el tío Bis. Entonces, bueno, pues no deja de ser una alegría para toda la familia, y no solo para toda la familia, para todas aquellas personas que de alguna manera estaban vinculadas emocionalmente con él, que han sido muchas.
Claro, porque también vinculado, ¿no?, a COPE, Padre Dominico, tío, vosotros también como familia notáis esa acogida y ese cariño que la gente le tiene.
Sí, claro, porque tenía muchas facetas, aparte de la familiar, que era la que nosotros vivíamos más, y la de fraile dominico. No hay que olvidar todo el papel que tuvo preponderante en el desarrollo de lo que hoy conocemos como Cadena COPE, que es vuestra casa. Y de alguna manera, pues ahí está su germen y su memoria que perdurará por los años.
Pues Raúl Posada Gago, sobrino del Padre Gago, muchas gracias. Hablamos también con Elsa González. Elsa, buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú conocías muy bien al padre Gago, de hecho has recopilado mucha información, has hablado sobre él con su libro Cadena Cope, la radio de las estrellas. Cuéntanos un poco, descríbenos al padre Gago.
Bueno, es el gran periodista y a la vez con unas dosis de empresario muy grandes, porque es el que transformó la cadena COPE en una radio competitiva. Era una radio que casi estaba en las sacristías de algunas parroquias, o sea, que no tenía peso específico, y de pronto cambió no solamente la COPE, sino la radio. Contrata a Luis del Olmo, después a Encarna, y unos servicios informativos de calidad. Y después era un hombre que valoraba la verdad, algo que en estos momentos deberíamos reflexionar. Creo que es un referente para el periodismo de todos los tiempos, para el actual, por ejemplo.
Y claro, ha sido un trabajo largo, de casi 4 años en esa fase diocesana para la beatificación, ¿no?, del padre Gago. ¿Qué crees que se ha podido aportar? Si tú también lo has recopilado en el libro.
En el libro aparece, creo, cuál era su carácter. Era un hombre sumamente inteligente, sumamente humilde, muy discreto, pendiente siempre de los demás, con una capacidad de escucha grande, con una capacidad de innovación. Siempre estaba pensando en nuevas fórmulas. Él idea una programación socio-religiosa novedosa, moderna. Bueno, estaba pendiente del ser humano, de la persona, del compañero, y a la vez en ese universo radiofónico. Y bueno, hay un ejemplo curioso. Cuando llega la persona que le sustituye al frente un poco de esa dirección general o vicepresidencia ejecutiva, entra en el despacho y dice: esto parece una celda de un fraile. Prácticamente transformó, claro, ese despacho ya en un despacho de directivo, el nuevo. Pero él vivía, pues eso, en una celda, y a lo mejor acababa de cenar con el presidente del gobierno. Ese era José Luis Gago.
Y cuando termina esta fase de cesana, ya va a empezar otro proceso. Bueno, ¿cómo lo vives tú, que has estado, bueno, tan cerca de él y que conoces tanto?
Pues me parece mentira. El hombre con el que yo tomaba café casi todos los días y que estaba pendiente cuál era el padecer, el sufrimiento o la alegría del último compañero en ese momento de COPE. Bueno, el verle ya, pues, en fin, tan cercano a los altares y con algún milagro que no se desvela, pero que se va produciendo cada día por esas peticiones, te parece mentira. Pero bueno, una de esas personas que iluminan el mundo, que iluminó y transformó la radio.
No sé, Elsa, si piensas, cuando termine todo el proceso, si piensas hacer una segunda parte de tu libro.
Pues la verdad es que me encantaría. Lo he pensado, no sé si me siento con fuerzas, pero si nos está viendo desde el cielo Gago, diría: por favor, olvidaos de eso, que yo soy uno más. Bueno, de ahí su grandeza.
Pues Elsa González, conocías bien al padre Gago y también autora de ese libro Cadena COPE, la radio de las estrellas. Muchas gracias por atendernos una vez más.
A ti, muchas gracias, Carmen.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovechese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Le
La Diputación de Valladolid y Segitur continúan con la implantación del modelo de innovación sostenible de experiencias agroturísticas, MISEA, en la provincia. MISEA está implantando la creación de experiencias turísticas vinculadas con el sector primario. Conocemos estas experiencias con Mónica García, que es gerente del patronato. Buenos días, Mónica.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, cuéntanos en qué consiste estas experiencias vinculadas al sector primario y algunos ejemplos.
Bueno, como bien has comentado en la introducción, este proyecto es un proyecto piloto que está llevando a cabo la Secretaría de Estado de Turismo a través de Segitur y en colaboración en este caso con la Diputación de Valladolid, con la provincia de Valladolid, porque somos uno de los destinos adheridos a la red de destinos turísticos inteligentes. Lo que se pretende, como también has comentado, es unir al sector primario con el turismo, es decir, las empresas agro, ayudarles a que creen experiencias agroturísticas para que los turistas, que ya hay una demanda real de este tipo de iniciativas, bueno, pues puedan satisfacer esa demanda viniendo al territorio, en este caso a la provincia de Valladolid.
¿Cómo, en qué situaciones? Por ejemplo, vinculados al vino en nuestra provincia.
Pues en este caso son todos los productos agroalimentarios, pero este modelo se ha iniciado con un piloto de 10 empresas. En este caso, la mayoría son productos que no tienen relación con el vino, porque creemos que es un sector que ya está muy desarrollado, como es en el tema del enoturismo. Entonces, las empresas que se han mentorizado, que son 10 empresas adheridas a la marca de alimentos de Valladolid, están vinculados con el queso, la miel, piñones, tema de repostería, uh-huh. Es decir, sectores que tienen un desarrollo todavía muy factible para convertirse en una experiencia turística. Es decir, estamos intentando ayudar a que los productores que saben hacer muy bien su trabajo de generación de producto agroalimentario, pues den un pasito más y conviertan ese producto en un producto turístico. Esa puesta en valor, visitando las empresas, contando su historia, relatando cómo se hace, es decir, cada vez hay una demanda más interesante o más interesada en conocer esa elaboración.
En cuanto a cómo lo habéis hecho, ¿ha sido a través de talleres y experiencias gastronómicas con gestores, con la marca Alimentos de Valladolid, ¿no?
Bueno, esto se inicia en noviembre del año pasado. Se crea primero un grupo de contraste, que es una serie de profesionales del sector que analizan un poco cómo está la situación actual en cuanto a turismo y en cuanto a agroalimentación en la provincia de Valladolid. Y luego se mentorizan a 10 empresas, se seleccionan a 10 empresas, se les imparte un taller de creación de experiencias agroturísticas y finalmente entre Segitur, la Secretaría de Estado y ese grupo de contraste, pues se ha generado un plan de impulso que les va a ayudar a identificar y a generar esas experiencias agroturísticas a través de una serie de canales, como puede ser la formación, la comercialización, otra serie de aspectos que las empresas de agroalimentación pues carecen de ese tipo de formación.
Esto forma parte de ese modelo, ¿no?, de innovación sostenible de experiencias agroturísticas. Háblanos un poco de él, cómo se está ayudando a la provincia a través de este modelo y cuál es el objetivo.
Pues este modelo se ha implantado, como os he comentado, por la Secretaría de Estado. Se está haciendo en distintos territorios, ya llevan 19 destinos, han seguido este modelo. Son unas buenas prácticas, unas indicaciones de cómo hacer que el territorio pues pueda ofrecer esa experiencia agroturística. Como te he comentado, se mentoriza a una serie de empresas, se les ayuda, se les ve qué posibilidades de mejora, si es que tienen alguna iniciativa ya, y si no, pues se les ayuda a generar esas experiencias. Es verdad que aquí en la provincia de Valladolid, si tenemos un ejemplo similar al del vino, al enoturismo, en este caso podría ser el quesoturismo. Tenemos muchas empresas del sector lácteo, del queso concretamente, que ya están ofreciendo visitas, ¿no? Entonces, algunas de ellas las han mentorizado también, hay algunas que tienen un desarrollo más amplio, otras menos, pues las está dando ese impulso para que realmente diversifiquen su negocio y no solo se dediquen a la venta del producto, sino que vendan ese producto, pero a través del turismo, generando una marca, fidelizando a los turistas y dando al territorio pues un valor como es el agroalimentario.
Mónica García, gerente del patronato, gracias por acercarnos a estos micrófonos, pues ese modelo que estáis poniendo en marcha con actividades y experiencias turísticas que queréis vincular al sector primario. Gracias, Mónica.
Gracias a vosotros, un saludo.
1 y 32 minutos y te cuento que si quieres ver en directo a Hermanos Martínez, a estos que escuchas, el próximo jueves 5 de junio a las 9 de la noche en la sala Porta Caeli, puedes pasarte por aquí por COPE a recoger dos entradas por persona. Estamos en calle Duque de la Victoria 25 para recoger esas entradas, dos por persona, como te decía, para ver a Hermanos Martínez el próximo jueves 5 de junio en la sala Porta Caeli, gracias al Club 100.
Unos años después, la canción que imaginaste viendo la Torre Eiffel.
Polo positivo.
Y bueno, con este tiempo fantástico, con temperaturas que hoy nos esperan hasta los 28 grados, que a quien no le apetece darse un paseo y, por ejemplo, explorar la naturaleza y sorprenderte. Pues de eso vamos a hablar hoy con Eva Álvarez Eulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Carmen. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues luciendo rayos del sol, mucho más contenta.
Muchísimo más, y es que nos invita también a programar unos fines de semana muchísimo más divertidos, ¿verdad? Por eso vamos a dedicar este tiempo hoy al descubrimiento, Carmen, de nuestro entorno natural de Valladolid, de Zamora o de Castilla y León, que en primavera nos ofrece una naturaleza realmente espectacular. Y para ello os traemos hoy una propuesta que va más allá del simple paseo. Es una invitación para reconectar con la naturaleza, pero también con la familia y con nosotros mismos. Son paseos en familia, una experiencia estupenda para los fines de semana de primavera, porque cuando caminamos juntos y disfrutamos juntos, establecemos anclajes afectivos, y eso es importante, ¿verdad?, para la vida. Os invitamos por eso a aprovechar estos paseos para fortalecer muy especialmente vuestros vínculos familiares intergeneracionales. Se trata con ello de incluir a los más mayores y a los más pequeños, es decir, contar con ellos o bien para la organización o bien darles la sorpresa de un paseo por una ruta apetecible que todos podamos hacer, que tenga sombra, evitando las horas centrales del día, claro que sí, y sin olvidar avituallarnos de agua para beber. Este paseo primaveral puede ser realmente el mejor regalo para ellos, pero también para todos nosotros. ¿Qué tipo de salidas podemos organizar? Pues pensemos primero en caminatas que despierten curiosidad. Busca un lugar cercano con una geografía interesante, que puede ser un parque natural, un sendero cerca del Duero o un pueblo que no conozcas de nuestra provincia, como puede ser Piedra, si aún no has ido todavía, o Medina de Rioseco o Toro. Prepárate recopilando algunos datos curiosos o con ayuda de la oficina de turismo para compartir durante el recorrido pues una reflexión sobre qué especies animales habitan en esa zona o qué personajes históricos caminaron por ese lugar, ¿no? Podemos hacer una mezcla de geografía, historia, biología. Y si vais con niños, pues ellos pueden ir recogiendo hojas para un herbario o flores para secar y hacer composiciones florales después sobre papel. Porque una caminata en familia nos invita pues también a aprender. Y nos invita también a la comunicación. Por eso os proponemos también paseos con lenguaje en movimiento. Invita a todos, pequeños y mayores, a describir lo que van descubriendo, a nombrar colores, texturas, sonidos. Los pájaros, por ejemplo, están de lo más cantores estos últimos días, pero ¿realmente sabemos reconocer cómo es el canto de cada pájaro? La conversación puede enriquecerse con anécdotas también e historias de los mayores, que los mayores seguro que saben más cosas de eso, ¿verdad? Este simple ejercicio enriquece el lenguaje y estimula la imaginación, ese compartir lo que vemos. Y en ese paseo de todas las edades os propongo inventar también mini retos de emprendimiento, sobre todo, digamos, para los últimos cursos de primaria y para los adolescentes. Podemos darles una misión, por ejemplo, pensar cómo mejorar el lugar o diseñar un cartel para cuidar mejor la naturaleza, o idear un pequeño negocio simbólico. Si ven, por ejemplo, pues que tienen sed y ay, ¿dónde encontramos algo? Pues vender limonada para los caminantes al principio de la ruta. Otra idea puede ser hacer fotos y venderlas en un mercadillo familiar o organizar una pequeña exposición. Y es que el espíritu emprendedor se cultiva desde lo cotidiano. Además, vamos en este paseo a pensar y practicar el arte de detenerse. Durante el paseo, piensa en prever momentos de pausa, no solo para descansar, sino para sentir, escuchar los sonidos del entorno, oler, ¿no? Porque hay aromas distintos que en la ciudad, hacer una respiración profunda, observar los pequeños detalles, ¿no? Una hoja, un pato en el río, una nube con forma caprichosa. Vamos a pensar también en que las personas se cansan, ¿no? Con el paseo. Entonces, sobre todo si vamos acompañados con mayores y con esas personas que pueden cansarse al cabo de un tiempo, pues prever lugares para poder tomar un refresco, disfrutar de la gastronomía que haya en la zona. El paseo tiene que ser amable y factible, no un ejercicio de entrenamiento duro. Estos momentos enseñan a practicar la calma, algo tan necesario en este mundo acelerado. Y finalmente termina el paseo con una reflexión, porque puede ser divertido compartir qué fue lo que más nos gustó, qué aprendimos, cómo nos hemos sentido o algo que haya salido mal, también nos puede dar mucha risa. Este espacio, digamos, de cierre, fortalece el vínculo familiar, enriquece el valor del paseo con aprendizaje emocional. Y los niños tienen, con niños, desde luego, tienes diversión asegurada y ellos se van a divertir también. En resumen, Carmen, un paseo en familia puede ser mucho más que una caminata. Es una escuela de vida, una terapia gratuita, un proyecto de aprendizaje y sobre todo es un momento de amor compartido. Así que este fin de semana no lo dejes pasar. Organiza tu superaventura exploradora y descubre que lo extraordinario está mucho más cerca de lo que piensas.
Pues Eva, con todos estos consejos como para no pensar en una ruta en el próximo fin de semana. Eva Álvarez de Ulate, gracias.
A disfrutar.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y en este mes de mayo estamos en pleno proceso de elección de las plazas MIR de los médicos internos residentes para el año 2025. Comenzó el pasado 5 de mayo y se extenderá hasta el 28 de mayo. Y de ello vamos a hablar con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Buenos días. No podemos escuchar a José Luis en estos momentos. Vamos a intentar recuperar la conexión. Como decía, vamos a hablar de esos médicos MIR, ¿no? En ese proceso que ha empezado ya y que se extiende hasta el próximo 28 de mayo. Los aspirantes pueden elegir su plaza de forma presencial o electrónica según lo que se recoge en la convocatoria. Y te cuento además que 16 de los 1.400 mejores MIR del país eligen Valladolid. En el segundo día de elección de plazas por parte de los futuros médicos internos residentes, parece que Valladolid no es una de las opciones preferentes para este periodo de formación, porque de las 1.400, como te decía, que obtuvieron la mejor nota, solo 16 optaron por hacer la residencia en esta provincia. 9 de ellos en el Hospital Clínico Universitario y 7 en el Río Ortega. En cuanto podamos recuperar la conexión con el doctor José Luis Almudí, volveremos a hablar con él si es posible. De esos médicos MIR. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Hemos conseguido recuperarte.
Sí, es que no sé qué pasaba.
Bueno, hablamos de los médicos MIR. Estaba diciendo que estaba en ese proceso que se extiende hasta el 28 de mayo para elegir las plazas. Cuéntanos primero qué es un médico MIR y, bueno, cómo lo veis vosotros.
Bueno, un médico MIR, MIR es el acrónimo de médico interno residente. Los médicos tenemos una formación muy larga. Nuestra formación se prolonga más allá de los 11 años, desde que terminamos, ya me gustaría a mí terminar el bachillerato. Desde que terminan el bachillerato y haces la EBAU, las pruebas de acceso a la universidad y consigues una plaza para estudiar medicina, que ya sabéis que para estudiar medicina pues es la carrera que en este momento exige una mejor nota en las pruebas de acceso a la universidad. Bueno, pues tienes un periodo de 6 años en los cuales adquieres una serie de conocimientos hasta que terminas el grado. Por ejemplo, el sábado pasado se graduaron los estudiantes de medicina que han terminado este año y que son la segunda promoción del COVID que han tenido sus periodos dentro de su periodo de formación. Les pilló los 2 años del COVID, con lo cual no había clases presenciales y bueno, pues fue un poquito más difícil. Bueno, pues un médico termina su formación de grado, se prepara un examen muy selectivo y muy duro para elegir una plaza de médico interno residente y luego inicia al año siguiente, vamos a decir que está durante un año preparándose el MIR, después de los 6 años de carrera, se examina y luego inicia un periodo que dependiendo del tipo de especialidad que elija, pues pueden ser 4 o 5 años hasta que ya consigue pues ese título de especialista. Y la diferencia entre 4 o 5 años pues depende de esa especialidad que quieren acceder, de la cantidad de conocimientos que tienen que adquirir. Normalmente las especialidades quirúrgicas son 5 años, las especialidades no quirúrgicas son 4 años, y una vez que terminan ese periodo, pues ya entran dentro del mercado laboral, ¿no? Tienen que buscar pues una plaza en algún sitio, bueno, pues que satisfaga sus intereses y que bueno ya que haya posibilidades, claro, porque ahora en este momento bueno pues necesitamos muchos médicos, pero necesitamos en sitios muy concretos y en especialidades muy concretas, ¿no? Y no siempre donde existe esa vacante es la que quiere ese profesional, con lo cual eso pues nos genera un problema añadido. Como bien decías, pues esta semana se termina ese periodo de elección de plazas MIR. Hay los primeros días, eligen los números más bajos, ¿no? Los que han obtenido la mejor puntuación, y hay una serie de especialidades, bueno, pues que tienen más atractivo, más fascinación, por diferentes motivos. Y luego hay otras especialidades, como es la medicina familiar y comunitaria, pues que se queda para los últimos lugares. No quiere decir que sea una especialidad menor. Es una especialidad que, por las razones que sea, pues en este momento pues los médicos que aprueban el MIR pues no la tienen como prioritaria, ¿no? Si analizamos los factores que han llevado a esto, bueno, pues en primer lugar, como te decía antes, la fascinación, ¿no? El hospitalocentrismo. Muchos médicos pues prefieren estar en hacer especialidades que tienen más complejidad, que tienen más fascinación porque van a hospitales muy concretos, a servicios muy concretos. En algunos casos pues buscan especialidades que no tengan guardias en un futuro para poder conciliar mejor con sus intereses personales.
Pero una vez que se elige una especialidad, perdona José Luis, una vez que se elige una especialidad en el MIR, ¿luego puedes ir a otra a lo largo de tu carrera profesional?
Es muy frecuente, que demasiado frecuente. No es que sea que haya muchísimos casos, pero hay muchos más casos de los que nos gustaría, en los cuales pues un médico empieza una especialidad y al cabo de unos meses o de unos años pues se da cuenta que no le gusta, que no se encuentra, que no es la especialidad que ideal para él, y entonces puede presentar la renuncia y se puede presentar al año siguiente. O bien hay médicos que hacen una especialidad, terminan y no obtienen un puesto de trabajo en un sitio que les interesa, o tienen interés en ampliar sus conocimientos y pueden volverse a examinar también y hacer una segunda o incluso una tercera especialidad. Entonces pueden pasar todas las cosas, ¿no? Pero sí que hay más casos de los que nos gustaría en los cuales médico interno residente abandona la especialidad. Porque no le gusta o porque ha surgido algún conflicto o alguna cosa y la abandona y esa plaza se queda sin cubrir. Con lo cual, bueno, pues se produce también un perjuicio para el resto y para la sociedad en su conjunto.
Pues José Luis Almudí, nuestro médico de cabecera, gracias por explicarnos pues ese proceso, ¿no? Que vivís los médicos, tan largo, tanta formación, pero bueno, para ayudar,
claro,
a los demás. Y
son 11 años, son 11 años de formación. Entonces, bueno, pues es muy duro y hay que hacer un gran esfuerzo, evidentemente.
Pues gracias, José Luis Almudí.
Venga, buena semana, adiós.
Igualmente.
Mientras pienso, son vos, tus labios, tu forma de besar y cómo te mueves. Cuando hacemos el amor, tus ojos, tus labios, tu forma de besar y cómo te mueves. Cuando hacemos el amor. Tengo la agenda llena de cosas por hacer. Mientras el teléfono suena, ya por sexta vez, lo que compro caro es algo de imaginación. Esa idea genial es la clave de la inspiración. Y yo sé que hay una chica que no me dejará salir más de dos días, no es nada fácil de llevar. Mientras pienso, especial, basta con encontrar un poco de tranquilidad. Creo que los nervios me van a traicionar. Necesito estar solo para poder pensar. Y yo sé que hay una chica que no me dejará salir más de dos días, no es nada fácil de llevar.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Te lo estamos contando, hay déficit de infraestructuras por la falta de mano de obra, pero entre esas infraestructuras faltan sobre todo viviendas. Desde la Cámara de Contratistas de Castilla y León advierten de la necesidad de aumentar la inversión en ese ámbito que afecta de forma notable a la población joven. Cree que hay que trabajar. Muy buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y vamos a acercarnos hasta la inmobiliaria Vallenova para saber, bueno, cómo lo viven ellos y cuál es la situación ahora mismo en el mercado. Hablamos con Juan Luis Blanco, que es CEO de la inmobiliaria Vallenova aquí en Valladolid. Buenos días, Juan Luis.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
Bueno, esa falta de viviendas, ¿la percibís vosotros en la inmobiliaria?
Bueno, sin ningún tipo de duda, el mercado está realmente vivo y sigue habiendo mucha demanda y poca oferta, sin ningún tipo de duda.
¿Y por qué se debe esa falta de oportunidades, no?
Bueno, realmente llevamos unos años después de la crisis que hubo, que no se promovió vivienda, y ese es uno de los motivos principales de ahora mismo haber tanta demanda. Esa y la falta de suelo, y bueno, hay que ser conscientes que en Valladolid actualmente hay como en torno a 52, 54 promociones de obra nueva, pero lógicamente los tiempos de promover y de construirlo y para hasta llegar a su entrega, son en torno a 18 o 20 meses.
Y claro, esto no cubre esa necesidad.
No, sin ningún tipo de duda, no cubre la gran demanda que actualmente existe.
¿Y cuál es la tendencia, Juan Luis? ¿Qué veis vosotros? ¿Se está comprando más? Claro, ese proceso de construir, de adquirir suelo, ¿todo se retrasa?
Sí, bueno, realmente, como he comentado, el mercado sigue muy activo por la cantidad de demanda que existe y la poca oferta. Motivada por esa, pues llevamos ya unos años en que sí es cierto que todos los promotores están muy activos, pero bueno, pues reitero, hay unos plazos de construcción y de entrega de esas promociones que son inevitables.
Claro, vosotros trabajáis con obra nueva, pero también con segunda mano. ¿Cuál es la tendencia que interesa más, ¿no?, a la hora de comprar?
Bueno, realmente tanto está activo tanto la obra nueva como la segunda mano. Sí, es cierto que la obra nueva, por las circunstancias de la forma de promover, quiero decir, de lo que se ha avanzado en todo lo que es el mundo de la construcción, con lo que son las calificaciones energéticas máximas, las A, y luego, bueno, pues la demanda que ahora tienen los clientes en zonas de jardines o zonas comunes y terrazas. Pues seguramente está más activa y luego que hay más parque de obra nueva, aunque sigue habiendo carencia, pero más que la segunda mano.
Y en cuanto a la gente que se interesa por comprar, ¿son más jóvenes? ¿Es un perfil más inversor? ¿Una segunda vivienda?
Bueno, realmente hay un poco de todo. Es decir, hay lógicamente una población que quiere acceder a su primera vivienda, hay otro porcentaje de la población que quiere un cambio porque su situación personal o familiar ha cambiado. Y luego, bueno, pues los inversores que hace unos años también se dirigían hacia retail, hacia locales comerciales o industrial, bueno, motivado también el alza de los alquileres en residencial, que también está invirtiendo más en residencial, en vivienda, para introducirla en el parque de arrendamiento.
No sé si los jóvenes con ese problema de vivienda, ¿no?, los alquileres también están bastante caros, si los jóvenes se animan a comprar esas nuevas viviendas, esas obras nuevas, y si, por ejemplo, medidas como eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones también han contribuido a que se incentive esa compra.
Sin ningún tipo de duda, quiero decir, al final llevábamos unos años que el alquiler estaba estancado. Lógicamente, por la cantidad de demanda, han subido los alquileres. Eso también, si lo sumamos a que los tipos de interés ahora mismo están afianzados y no son altos, y luego que la cultura española sigue siendo de patrimonio, cae más a cuenta la posibilidad de comprar o de meterse en un préstamo hipotecario que no en un alquiler.
O sea que sí que podemos ir a una tendencia al alza de compra de viviendas por esas condiciones que se pueden estar dando en el mercado.
Sí, bueno, realmente el primer motivo es por la ausencia que hubo durante unos años de no promover, de que no va a haber vivienda en el mercado. Por otro lado, como bien has comentado, también se han dado otras circunstancias fiscales que también han ayudado. Quiero decir, el hecho de que la Junta de Castilla y León bonificara la primera donación prácticamente sin impuesto, pues ha hecho que muchos padres o familiares ayuden a sus hijos en esa entrega inicial de dinero o parte económica que tienen que aportar para la adquisición de una vivienda.
Y Juan,
puede ser, pues, sí. Seguramente si hubiera otras medidas de ese tipo con menos carga fiscal, ayudaría.
Claro, porque Juan Luis, tú como CEO de la inmobiliaria Valle Nova, ¿cuál crees que es la solución? ¿Que se construya más rápido, como has explicado, que venimos con ese problema arrastrado de la crisis del 2009? Bueno, ¿cuál crees que es la solución?
Bueno, es difícil. Yo personalmente, en mi opinión, lo primero sería liberar suelo. La ausencia de suelo también pues hace que los promotores no puedan adquirir más suelo finalista para poder desarrollar más proyectos. Los tiempos de la administración para poder hacer un plan parcial o la ley de suelo, pues la verdad es que es compleja y alarga esos tiempos. Creo que esa sería una de las cosas más fundamentales para poder. Otra tendencia que ahora mismo hay, pero que creo que el tejido industrial todavía no tiene capacidad, es el prefabricado. Se empieza a desarrollar proyectos con fachadas prefabricadas, incluso baños prefabricados, cocinas prefabricadas, pero el tejido industrial, las fábricas, no están preparadas para, por lo menos por ahora, para tanta demanda existente por parte de los constructores o los promotores para poder ejecutar los proyectos con más rapidez. Es decir, que los tiempos de hacer una promoción, que actualmente son entre 18 y 20 meses, se puedan reducir. Creo que podría ser otra solución.
Pues Juan Luis Blanco, CEO de Valle Nova, gracias por acercarnos tu visión, lo que vives en la inmobiliaria cada día con esa vivienda que, como decimos, bueno, pues está creciendo poco a poco, pero bueno, todavía hacen falta más viviendas. Gracias, Juan Luis.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
¿Aún no conoces la campaña Bono Mercado, un bono más tuyo, del Ayuntamiento de Valladolid?
Entra en valladolidcomerciopróximo.es y consigue hasta 4 bonos de descuento de 5 euros para utilizar en compras superiores a 15 en los mercados municipales.
Recuerda, valladolidcomerciopróximo.es, Bono Mercado.
Mercados de Valladolid más nuestros.
Ayuntamiento de Valladolid.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Y así llegamos a las 2 del mediodía con cielos despejados y temperaturas que hoy van a llegar hasta los 28 grados. Y ojo, porque mañana se esperan 31 de máxima y el miércoles 33, incluso el jueves llegando hasta los 35 grados. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
For more, I promise I'll walk out the door. Just give me one last pour, drowning my sorrows in whiskey shore. Wish I could say no, wish I could just go, but you got me sentimental. Goddamn, I want you back.